Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos españoles comienzan este lunes la visita ad limina al Vaticano. En España, el Ebro se desborda a su paso por Tudela y el temporal mantiene en alerta al norte del país. Y Estados Unidos asigna 17 millones de euros a la protección de la frontera de Ucrania en medio de tensiones con Rusia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Sudán del Sur recibe el apoyo del Papa Francisco para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones en Malacal.
En México, el arzobispo de Chihuahua anima a volver a las iglesias para participar en la celebración de la Santa Misa.
La diócesis de Córdoba acoge mañana una misa de acción de gracias por la declaración de venerable del padre Cosme Muñoz Pérez.
La Archidiócesis de Madrid celebra la fiesta de Santa Maravillas de Jesús con Eucaristías en la Catedral de la Almudena y en el Carmelo de la Aldehuela.
La inflación de Estados Unidos sube hasta el 6,8% en noviembre, la tasa más alta desde hace casi 40 años.
El Parlamento de los Serbios de Bosnia aprueba iniciar la retirada de las instituciones comunes.
El volcán de La Palma reduce su sismicidad, aunque los científicos consideran que es pronto para hablar del fin de la erupción.
El Partido Popular exige la comparecencia urgente de la ministra de Justicia en el Congreso tras el auto sobre el indulto parcial a Juana Rivas.
Y en deportes, la selección española femenina de balonmano se clasifica para cuartos de final del Mundial.
Los obispos españoles realizarán la visita ad limina apostolorum durante la próxima semana de diciembre y todo el mes de enero. En esta ocasión, los obispos se organizarán en cuatro grupos distribuidos por provincias eclesiásticas que viajarán a Roma para su encuentro con el Papa a partir de este lunes 13 de diciembre. La última visita ad limina fue en el año 2014, en el primer año de pontificado del Papa Francisco.
El primer grupo es el de los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Estos obispos permanecerán en Roma desde el lunes 13 al domingo 18 de diciembre.
Posteriormente, del 10 al 15 de enero, viajarán al Vaticano los 22 obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. Asimismo, del 17 al 22 de enero, acudirán a este encuentro con el Papa los 18 obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida, Badajoz.
Los últimos en ser recibidos por el sucesor de Pedro serán los 20 obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense. La visita ad limina es la visita de todos los obispos católicos que deben hacer cada 5 años a Roma. Comprende la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y el encuentro con el pontífice como sucesor de San Pedro. Incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada.
Cambiamos de asunto. En España, el temporal de lluvia que afecta al norte de la península mantiene en alerta a varias comunidades españolas durante este fin de semana ante el riesgo de aludes y el desbordamiento de ríos, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla y León.
Es el caso del Ebro, cuya crecida ha comenzado a provocar inundaciones esta madrugada en algunas zonas de cultivo y varias calles del casco antiguo de Tudela, en Navarra. Según las últimas previsiones de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, el caudal del río sobrepasará los 2.900 metros cúbicos entre esta noche y mañana domingo.
En Navarra también se han producido desalojos en el curso bajo del río Arga, con cortes en carreteras que afectan a la red principal. El gobierno foral ha aconsejado reducir al mínimo la movilidad y no hacer desplazamientos por carretera en caso de necesidad. En Elizondo se mantiene la búsqueda de un hombre de 61 años que desapareció tras salir de su casa rumbo a su trabajo sin que llegara a su destino.
En el País Vasco la situación es preocupante en las provincias de Guipúzcoa y Álava, sobre todo en las carreteras y lugares poblados cercanos a las riberas. Las mayores complicaciones se encuentran en la cuenca del Zadorra y municipios cercanos por el fuerte desembalse de agua acumulada en el pantano de Ulibarri-Gamboa, que se ha mantenido a lo largo de toda la noche y la madrugada.
Por desprendimientos de tierras provocados por las intensas lluvias, permanecen cortadas numerosas carreteras de la red secundaria, sobre todo en estas provincias que ya les hemos dicho, pero también en Vizcaya.
Asimismo, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias también mantiene la alerta en el Pirineo, donde las nevadas, el deshielo y el viento pueden favorecer la formación de aludes.
Siendo protagonista en gran parte del país, tanto por el temporal en la costa como por los vientos en tierra, aunque irá amainando a lo largo del fin de semana. En el litoral cantábrico se pueden registrar olas de hasta 7 metros y también se espera fuerte oleaje en el Mediterráneo y en Canarias. Mientras, en el este de la península, los vientos podrán alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
El temporal barra irá disminuyendo a medida que avance el fin de semana, pero de momento siguen activados el plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil en fase de alerta y seguimiento permanente, así como los protocolos y planes relativos a las distintas condiciones adversas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Baleares, País Vasco, Navarra y Asturias.
Y cambiamos de asunto. En el ámbito internacional, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania y la Embajada de Estados Unidos han puesto en marcha un proyecto de financiación de 20 millones de dólares, unos 17 millones de euros, que Washington aportará para reforzar la frontera ucraniana en el este y el norte del país. Así lo ha comunicado hoy el Ministerio del Interior ucraniano en medio de tensiones con Rusia.
La puesta en marcha del proyecto, que aborda directamente la frontera este de Ucrania con Rusia y la septentrional con Bielorrusia, aliada de Moscú, comenzará en enero de 2022. Según el comunicado, la iniciativa prevé la posibilidad de facilitar al Servicio Estatal de Fronteras ucraniano sistemas de aviones no tripulados, vehículos especiales, equipos de vigilancia por vídeo, comunicaciones, equipamiento, etc.
La tensión entre Kiev y Moscú ha aumentado en los últimos días ante el aumento de la presencia militar rusa en la frontera, una cuestión que ha provocado críticas a nivel internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados han amenazado con tomar medidas contundentes en respuesta a lo que consideran un posible ataque de Moscú contra el territorio ucraniano, aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, ha denunciado un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del Mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de Estados Unidos y ejercicios a gran escala.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha enviado 75.000 dólares a las personas afectadas por las inundaciones en la diócesis de Malakal, en Sudán del Sur.
A esta contribución se suma otra de 30.000 dólares, enviada recientemente por el limosnero de su santidad, el cardenal Konrad Krajewski, para expresar la cercanía del pontífice en una grave emergencia humanitaria. Esta cercanía se materializó en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuando el obispo de esta diócesis africana, Monseñor Stephen Nyokchot Ador, acompañado por el encargado de negocios de la Anunciatura, Monseñor Yunut Paul Strejak, llevó a la población damnificada el consuelo en forma de oración y diversos bienes para cubrir necesidades urgentes.
En México, el arzobispo de Chihuahua, Monseñor Constancio Miranda, ha alentado a los fieles a volver a las iglesias para participar en la celebración de la Santa Misa, respetando, eso sí, todos los protocolos de seguridad para evitar el contagio del coronavirus.
De esta forma, el arzobispo de Chihuahua ha subrayado que no hay nada como vivir la Eucaristía presencialmente, porque podemos acercarnos a comulgar, sentir y estar en la presencia de la comunidad. A su vez, Monseñor Miranda ha comentado que hay que ir acostumbrándonos a vivir en estas circunstancias. En este sentido, ha asegurado que los templos son lugares seguros porque se cuidan todas las medidas de prevención.
Nos vamos a la India para contarles que el arzobispo de Bhopal, Monseñor Sebastián Durairaj, ha lamentado el reciente ataque de al menos 500 extremistas hindúes contra un colegio católico, si bien afortunadamente los alumnos y el personal del centro consiguieron ponerse a salvo.
El ataque se ha producido contra el Colegio Católico de San José, que pertenece a la diócesis Siromalabar de Sagar y se ubica en la localidad de Ghat Basoda, en el estado de Madhya Pradesh. Fue fundado en 2009 y actualmente cuenta con 1.500 alumnos de todas las religiones y culturas, de las cuales los cristianos representan menos del 1% del total. Ante este acto de violencia, el arzobispo de Bhopal ha instado al gobierno a tomar medidas contra los responsables de estos actos y a promover el diálogo entre ellos y la Iglesia. Asimismo, el prelado ha pedido a las autoridades que pongan fin a la continua violencia contra los cristianos en el estado de Madhya Pradesh.
Y el Vaticano inauguró ayer en la Plaza de San Pedro el Belén y el Árbol de Navidad. Ambos permanecerán en la plaza hasta el domingo 9 de enero del año que viene, en la fiesta del Bautismo del Señor.
Debido a una fuerte tormenta, la ceremonia de inauguración del nacimiento se tuvo que realizar en el aula Pablo VI. Fue presidida por el nuevo presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Monseñor Fernando Vérguez Alzaga. El Belén ha sido elaborado en el poblado de Chopca, una comunidad andina de Perú, mientras que el abeto procede de Ándalo, en Italia.
En su discurso, Monseñor Fernando Vérguez Alzaga destacó que de esta forma Europa y América están unidas en el homenaje al Rey de Reyes, una especie de tributo para recibir al niño Jesús.
Además, el prelado señaló que con estos regalos se ofrece tiempo, energía y recursos al Señor, y agregó que el trabajo de los artesanos peruanos junto a los voluntarios del norte de Italia se une en un acto de veneración y afecto al niño Jesús.
Por su parte, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a las delegaciones que han donado el Belén y el árbol y señaló que la Navidad es la fiesta de la confianza y la esperanza, por lo que invitó a pedir a la Virgen María y a San José que nos ayuden a vivir así la Navidad.
El pontífice subrayó que en Navidad Dios se revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se abaja, pequeño y pobre, compañero de viaje para servir. Esto significa, según Francisco, que para parecerse a él, el camino es el del abajamiento al del servicio. En esta línea, el Papa invitó a no dejar que la Navidad se contamine con el consumismo y la indiferencia, porque sus símbolos, especialmente el Belén y el árbol decorado, nos devuelven a la certeza que llena de paz nuestros corazones, a la alegría de la encarnación, al Dios que se hace familiar, vive con nosotros y da un ritmo de esperanza a nuestros días.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Córdoba acogerá mañana una misa de acción de gracias por la declaración de venerable del padre Cosme Muñoz Pérez, quien se dedicó a la educación y promoción de las niñas y jóvenes en una época en que era escasa esa atención. Esta Eucaristía tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Catedral Cordobesa.
Tal y como ha recordado el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en su carta de esta semana, el padre Cosme Muñoz fundó en esta ciudad el Colegio de Niñas Huérfanas de Nuestra Señora de la Piedad, que atienden las hijas del Patrocinio de María en Córdoba, con el padre Luis Pérez en Villafranca.
Asimismo, el prelado indica que el padre Muñoz constituye una de esas figuras de sacerdote diocesano, posterior a San Juan de Ávila e influido por él, que llenaron su época con frutos de santidad en Córdoba y para el mundo entero.
El Papa Francisco autorizó el decreto de virtudes heroicas el pasado mes de marzo, por el que concede al padre Cosme Muñoz el título de venerable, a la espera de que Dios haga un milagro por su intercesión y proceder así a la beatificación. Por ello, el obispo de Córdoba ha animado a encomendarse a este sacerdote, señalando que él es una de las figuras que se suma a la lista de hombres y mujeres que han vivido el Evangelio con radicalidad y plenitud.
Y con motivo de la fiesta de Santa Maravillas de Jesús, que se celebra hoy, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidirá una Eucaristía en la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena, a las 7 de la tarde.
Además, con motivo de esta fiesta, hoy el convento de las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, en Getafe, Madrid, donde se encuentra el sepulcro de Santa Maravillas de Jesús, está acogiendo diversas celebraciones especiales. Así, esta mañana, el vicario general moderador de la Curia de Getafe, el padre Javier Mairata, quien también colabora en esta emisora en el programa Hay Mucha Gente Buena, ha celebrado una Eucaristía a las 8:30 de la mañana.
Más tarde, a las 11 de la mañana, el obispo emérito de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, también ha celebrado la Santa Misa. Y a las 5 de la tarde, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, peregrinará a la Aldehuela para presidir la Santa Misa en la capilla de este Carmelo, junto a la tumba de Santa Maravillas.
Santa María de las Maravillas de Jesús Pidal nació en Madrid en 1891, atraída por la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, y movida por su amor a la Virgen María, ingresó en el Carmelo del Escorial en 1919. En 1924 fundó un monasterio de carmelitas descalzas en el Cerro de los Ángeles como lugar de oración y de inmolación por la Iglesia y por España.
Durante la persecución religiosa en España, la Madre Maravillas brilló por su espíritu de reparación, fortaleza, serenidad y confianza en el Señor. Bajo el signo de la fidelidad a Santa Teresa, fundó otros 10 Carmelos.
Se distinguió por una vida de virtud mística y de ardor apostólico, combinada con su bondad y firmeza ante quienes la tenían por verdadera madre. Murió en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de diciembre de 1974, expresando: qué felicidad morir carmelita. Fue beatificada el 10 de mayo de 1998 y canonizada el 4 de mayo de 2003.
Por otro lado, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, se ha referido al reciente viaje del Papa Francisco a Chipre y Grecia. En este marco ha indicado que el sucesor de Pedro ha puesto ante nuestros ojos y ante nuestro corazón el fenómeno migratorio. Y esto, afirma el purpurado, exige respuestas claras y coherentes que salven y promuevan la dignidad y la seguridad de las personas que llegan a nuestras fronteras.
En esta línea, el arzobispo de Madrid ha aseverado que la tarea de la Iglesia es precisamente la de romper muros y tender puentes. En expresión del Papa Francisco, el cardenal Osoro apunta que los creyentes sabemos que Dios nos ama, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, y que le ofendemos cuando dejamos a un hermano a merced de las olas en la marea de la indiferencia, a veces justificada incluso en nombre de presuntos valores cristianos. Por ello, el arzobispo de Madrid ha instado a dar pasos decididos para construir la cultura del encuentro frente a las actitudes de defensa y de recelo o de desinterés. Igualmente, ha exhortado a construir un mundo más fraterno en el que no cabe la intolerancia, sino que hay respeto y solidaridad.
Y cambiamos de asunto para hablarles de la próxima etapa del Camino Real de Madrid hacia Guadalupe que se realiza hoy. El sábado 27 de noviembre, la Delegación Diocesana para el Cuidado de la Creación iniciaba esta peregrinación partiendo de la parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid.
Esta delegación diocesana se ha propuesto durante este curso pastoral seguir impulsando las peregrinaciones a Guadalupe, animando a recorrer dos de los caminos más históricos y elegidos por los peregrinos, el Camino Real de Madrid y el Camino Real de Toledo.
Al mismo tiempo, se ha programado un plan de presentación de la credencial del peregrino en las distintas diócesis involucradas, por donde discurren los 23 itinerarios para llegar a Guadalupe. Son un total de 10 diócesis las que en su jurisdicción territorial albergan diferentes tramos de los caminos hacia Guadalupe.
El recorrido del Camino Real de Madrid se realizará en diferentes etapas. La que lleva a cabo hoy abarca un total de 26 kilómetros. El punto de partida ha sido la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Móstoles. Esta segunda etapa del Camino Real de Madrid atraviesa la localidad del Álamo para llegar al destino final, la iglesia parroquial de Santa María de Casarrubios del Monte.
Información internacional.
En Estados Unidos, el incremento interanual del índice de precios al consumo, el IPC, se situó en el mes de noviembre en el 6,8%, lo que supone una aceleración de 6 décimas respecto al mes de octubre y la mayor tasa registrada en el país desde junio de 1982. Así lo ha comunicado la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo estadounidense.
El dato registrado en octubre de un alza interanual del 6,2% ya había sido el dato más elevado desde 1990, 31 años, por lo que el aumento de precios mantiene su espiral alcista con máximos de varias décadas. Los precios de los alimentos registraron un incremento del 6,1% en el undécimo mes del año, 8 décimas más que el encarecimiento registrado en el mes de octubre. Por su parte, la inflación de la energía se disparó un 33,3%, lo que supone un alza de 3,3 puntos porcentuales respecto al incremento interanual del 30% observado el mes anterior.
En otro orden de cosas, varios inmigrantes kurdos e iraquíes llegados a Irak en un vuelo con 400 compañeros a bordo procedente de Bielorrusia han denunciado a las autoridades de Minsk por ser objeto de una repatriación forzada y violenta tras la crisis fronteriza de las últimas semanas en el este de Europa.
Hasta ahora, más de 3.000 migrantes de todo Irak han regresado de Bielorrusia desde el mes pasado. La mayoría de ellos tienen entre 18 y 30 años, según las estimaciones de la agencia kurda Rudau.
El gobierno polaco y la Unión Europea siguen acusando al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de trasladar de forma deliberada a cientos de personas desde zonas en conflicto a la frontera para ejercer presión sobre el bloque comunitario, mientras que Lukashenko lo niega.
El gobierno de Polonia estima que Bielorrusia todavía alberga unos 7.000 migrantes que buscan entrar en la Unión Europea, aunque han reconocido que el número de intentos de cruzar la frontera han disminuido en los últimos días.
Cambiamos de asunto. El Parlamento de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, ha aprobado iniciar el proceso de retirada de las instituciones comunes con la transferencia de competencias a nivel estatal, en una medida que amenaza con avivar el conflicto.
El líder nacionalista serbio Milorad Dodik ha impulsado la medida que ha sido aprobada por el Parlamento tras horas de debate con 49 votos a favor y 3 en contra, ya que en la sala solo estaban presentes 52 diputados debido a que la oposición ha abandonado el lugar.
Así se han respaldado una serie de conclusiones para despojar al Estado de competencias en materia de impuestos, justicia, seguridad y defensa, a pesar de la advertencia de la comunidad internacional en contra de tal medida.
El líder nacionalista serbio ha anunciado que en 6 meses iniciaría una legislación para reorganizar las zonas sobre las que el Estado central ya no tendría jurisdicción. Sin embargo, se desconoce si continuará con los planes de crear un ejército independiente para la República Srpska.
Bosnia atraviesa su peor crisis desde 1995, un asunto que ha sido objeto de discusión esta semana de los titulares de exteriores de la OTAN. En este sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó el apoyo de la Alianza Atlántica a la soberanía e integridad territorial de Bosnia y Herzegovina, recordando su presencia desde finales de la década de los 90 y el trabajo estrecho con la Unión para garantizar la estabilidad del país.
En los últimos meses, las graves divisiones étnicas han provocado un bloqueo institucional que amenaza con la desintegración del país. La parálisis responde a la disputa sobre la tipificación de negar el genocidio y los crímenes de guerra cometidos y glorificar a criminales de guerra. En este contexto, Milorad Dodik, partidario de la secesión de la región dominada por los serbios, ya ha avisado que la comunidad serbo-bosnia se retirará de todas las instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas y los principales órganos judiciales y fiscales, y formará las suyas propias.
Les hablamos ahora de la vacunación contra el coronavirus, porque el Parlamento de Alemania ha aprobado la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario y los trabajadores de los centros de día, una legislación que entrará en vigor en marzo del año que viene.
La normativa, que ha sido impulsada por el nuevo gobierno alemán, ha recibido un gran apoyo en el Bundesland. Como consecuencia, los trabajadores de hospitales y residencias de ancianos tendrán que vacunarse o demostrar que han pasado la COVID-19 si quieren acudir al lugar de trabajo. De esta forma, mostrar un test negativo no será suficiente. La ley también amplía la lista de aquellos que pueden administrar las vacunas para introducir también a farmacéuticos, dentistas y veterinarios.
Y terminamos la crónica internacional en Estados Unidos. Allí la Corte Suprema ha dictaminado que los abortorios podrán seguir litigando contra la ley del latido del corazón del estado de Texas, pero que esta deberá permanecer en vigor mientras tanto. Por una votación de 8-1, la Corte ha permitido que los proveedores de abortos tengan la posibilidad de demandar a algunos funcionarios estatales.
Los acusados que pueden ser demandados son funcionarios de licencias en Texas, pero no los jueces de los tribunales estatales, los secretarios judiciales o el fiscal general estatal, Ken Paxton.
La ley de latidos del corazón de Texas, también conocida como SB8, entró en vigor el 1 de septiembre y restringe la mayoría de los abortos después de la detección de un latido cardíaco fetal que generalmente ocurre alrededor de las 6 semanas de embarazo. Si bien la Corte inicialmente se negó a bloquear la entrada en vigor de la ley, luego consideró 2 impugnaciones a la ley de manera acelerada.
Estas impugnaciones, escuchadas por la Corte el 1 de noviembre, se centraron en el procedimiento legal y el marco de aplicación único de la ley de Texas, más que en la legalidad del aborto en sí. Líderes pro vida han mostrado su satisfacción ante este fallo y han afirmado que celebran que la ley de latidos del corazón de Texas permanecerá en vigor, salvando las vidas de los niños por nacer y protegiendo a las madres mientras continúan los litigios en los tribunales inferiores.
Información nacional.
La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma cumple este sábado 84 días, con varios parámetros como la sismicidad y el tremor indicando un descenso de la actividad, aunque los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar los datos para poder hablar del principio del final de la emergencia.
El Instituto Geográfico Nacional ha localizado 5 movimientos sísmicos en La Palma durante las primeras horas de este sábado y los de mayor magnitud han llegado a 2,8 en marzo, a las 3:48 horas de la madrugada y a una profundidad de 38 kilómetros. Y posteriormente se ha repetido a las 5:51 y a 10 kilómetros. Mientras, el satélite Copernicus ha actualizado el monitoreo de la zona del volcán, cuya lava ha cubierto desde que comenzó la erupción el 19 de septiembre un total de 1.223 hectáreas, afectando o destruyendo hasta el momento 2.896 edificaciones.
Y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha exigido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que dé explicaciones sobre la actuación del Gobierno en la tramitación del indulto parcial a Juana Rivas. Esta petición se produce después de que ayer el juzgado de lo penal número 1 de Granada rechazara suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a 1 año y 3 meses de prisión por la sustracción de sus 2 hijos menores en el verano de 2017.
El juez Manuel Piñar alega en un auto fechado este pasado jueves 9 de diciembre que Juana Rivas, cuya pena tras el indulto ha quedado reducida a 1 año y 3 meses de prisión, no ha mostrado arrepentimiento. Para el magistrado, la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito. Asimismo, el juez en el auto incide también en el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre, apuntando a supuestos indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia.
Información deportiva.
La selección española femenina de balonmano superó ayer con autoridad por 23-27 a la de Croacia para sellar así de manera matemática su presencia en cuartos de final del Mundial de España 2021 y se jugará mañana el primer puesto del Grupo 4 ante Brasil.
Las de José Ignacio Prades alargan así su pleno de triunfos en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, 5-5, en un momento clave para verse en la gran cita que da opción a pelear por las medallas. España se medirá en cuartos con Alemania o Dinamarca, una vez que dispute mañana a las 8:30 de la tarde su último partido de la fase de grupos contra Brasil.
Y en baloncesto, el Barça derrotó anoche en el Palau Blaugrana al Real Madrid por 93-80, con el que llegaba empatado en el primer puesto de la Euroliga, en un partido que el cuadro azulgrana gobernó desde el primer cuarto, liderado por un estelar Nikola Mirotic con 31 puntos.
El hispano montenegrino puso el colofón a una gran actuación coral, con papeles destacados para Brandon Davis y Nikola Provitola, 16 puntos cada uno. También en la defensa, que limitó a los madridistas dominantes Walter Tavares y Gerson Yabusele, siendo Fabien Caucer y Thomas Hertel los máximos anotadores blancos con 11 puntos.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde todavía quedarán precipitaciones en el norte, con nevadas en los Pirineos, sin descartar algunas lloviznas en el norte de Baleares. En el resto del país tendremos bastante nubosidad, aunque conforme vayan pasando las horas, se abrirán más los claros. El viento y la mala mar seguiremos teniéndolos presentes en muchas zonas de nuestra geografía. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios o subirán un grado o dos de las máximas. Y mañana domingo esperamos un día marcado en general por los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente quedarán algunas lloviznas en puntos del norte y en Baleares a primeras horas de la mañana, aunque con el paso de las horas irán cesando. El viento y la mala mar irán a menos y las temperaturas notaremos en descenso en las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Conchita Martín y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.